Bueno, hola, buenas tardes. Disculpad la tardanza, pero bueno, hemos tenido problemas técnicos con el sonido y con alguna otra cosa más que ya, bueno, casi es un clásico. Y no hay manera de que podamos empezar sin tener este tipo de problemas. Pero bueno, a ver si con un poco de suerte vamos mejorando la eficacia de estos sistemas. Bueno, el seminario de hoy, por cierto, este seminario se va a grabar, lo digo para todos los que están en casa, para vosotros también, y por tanto podéis disponer de la grabación y de todo lo que se diga aquí vía web, accediendo a la asignatura, el espacio que tiene asignatura en el campus virtual. El seminario de hoy está dedicado al condicionamiento clásico. En el temario de la asignatura, si lo habéis visto, pues hay dos formas de aprendizaje que ocupan una buena parte, una es el condicionamiento clásico y otra es el condicionamiento instrumental. Así que familiarizarse muy bien con estas dos formas de aprendizaje, pues es importante en la asignatura para poder tener una buena marcha en el curso. Entonces, bueno, hoy vamos a dedicarlo, como decía, al condicionamiento clásico. Vamos a ver aquí varias cosas. Definición, qué es el condicionamiento clásico, los elementos que forman parte de un condicionamiento clásico, función del condicionamiento clásico, aplicaciones, ¿de acuerdo? La verdad es que es un tema muy extenso que de hecho en el temario de la asignatura se divide en dos partes. No sé qué es lo que nos va a dar tiempo de dar hoy, pero podemos dedicar otro seminario más también a este mismo tema, ¿vale? Bien, vamos a comenzar por ver en qué consiste el condicionamiento clásico. Este sí. No, este no se puede poner. Bueno, vamos a ver. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje asociativo. Por tanto, es una forma de aprendizaje que permite asociar representaciones entre estímulos. Para simplificar la definición del condicionamiento clásico, podríamos hablar de dos estímulos fundamentales, ¿vale? Uno de esos estímulos que se asocian recibe el nombre de estímulo incondicionado y es un estímulo biológicamente fuerte. Es decir, es un estímulo que cuando se presenta provoca reacciones intensas, tanto desde el punto de vista emocional como motivacional. Y el otro estímulo que se asocia es un estímulo neutro o inicialmente neutro. Por tanto, es un estímulo que se caracteriza precisamente por no provocar este tipo de reacciones. Es un estímulo que no es biológicamente fuerte. Por tanto, en un condicionamiento clásico, normalmente se trata de asociar, se aprende a asociar dos estímulos, uno neutro y uno biológicamente fuerte, ¿vale? Y esa asociación se va estableciendo de forma paulatina a partir de la presentación, o mejor dicho, exposición de un organismo a presentaciones repetidas de estos estímulos, de acuerdo con una pauta de distribución temporal, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, un ejemplo muy sencillo sería este ejemplo que tenemos aquí. Imaginaros que suena un metrónomo, podríamos considerarlo como un estímulo inicialmente neutro, no genera reacciones emocionales ni motivacionales muy intensas, pero la comida por lo general sí, un estímulo biológicamente fuerte. Bien, pues si a una persona la sometemos a presentaciones de sonidos del metrónomo seguido de la presentación de la comida, y esto lo hacemos muchas veces, ¿vale? Llega un momento en que se asocian ambos estímulos. El metrónomo se asocia con la comida. Y llega un momento en que la mera presentación del metrónomo hace que esperemos la presentación de la comida. En esto consiste básicamente el condicionamiento clásico. ¿Vale? Una forma muy habitual de representar gráficamente la presentación de esos estímulos, la manera en que se presentan a lo largo del tiempo, es esta de aquí. Estas líneas significan lo siguiente. Cuando la línea permanece en horizontal, significa que el estímulo no está presente. Cuando aparece esta línea vertical, significa que comienza el estímulo. Todo el tiempo que permanece esta línea elevada, significa que ese estímulo sigue presente, por tanto el metrónomo seguiría sonando todo este tiempo de aquí, y esta línea descendente indica que el metrónomo ha dejado de sonar. ¿Vale? Por tanto, en sentido horizontal representamos el transcurso del tiempo, y en sentido vertical la ocurrencia y también el cese de un estímulo determinado. ¿Se entiende bien esta idea? Por tanto, esta línea significa aquí no está sonando el metrónomo, a partir de aquí se pone a sonar, suena todo este tiempo hasta aquí, que deja de sonar. Aquí representamos también en el mismo tiempo de forma simultánea qué es lo que ocurre con la presentación de la comida. Durante todo este tiempo la comida no se presenta, fijaros que se presenta justo al final de la presentación del estímulo neutro. ¿Vale? Justo antes de que el metrónomo deje de sonar, presentamos la comida. Entonces, cuando estos estímulos se emparejan de esa forma, de manera repetida, llega un momento en que asociamos el sonido del metrónomo con la comida. ¿Vale? ¿Se entiende lo que significa entonces esta gráfica que tenemos aquí, verdad?
Tiene que presentarse siempre el estímulo al final del estímulo neutro.
No, de hecho hay varias formas en que estos estímulos se pueden distribuir a lo largo del tiempo y dependiendo de cómo se distribuyen en el tiempo tenemos una forma de condicionamiento u otra. Y también dependiendo de eso, el condicionamiento puede ser más eficaz o menos eficaz. ¿Vale? Podemos tener condicionamiento clásico con una presentación como esta. También podemos tener condicionamiento clásico si este estímulo cesa y una vez que ha cesado presentamos el estímulo incondicionado. Podemos también tener condicionamiento clásico si la presentación del estímulo neutro coincide con la presentación de la comida. Y en todos esos casos hay aprendizaje. También hay una modalidad de condicionamiento clásico que es cuando el estímulo incondicionado antecede al estímulo neutro. En esas ocasiones hay veces que se ha conseguido algo de condicionamiento, pero es la forma menos eficaz de producir condicionamiento clásico. ¿Vale? Esto, y además cada una de estas modalidades que acabo de señalar tienen un nombre determinado. ¿Vale? Que si, bueno, tenemos tiempo, podemos ir detallando esto un poquito más. ¿Sí? Claro, a base de emparejarse con el estímulo incondicionado, se condiciona. Inicialmente es un estímulo neutro y precisamente cuando ya hemos aprendido su valor y su significado, por su relación con el estímulo incondicionado, entonces ya le cambiamos el nombre y lo llamamos estímulo condicionado. ¿Vale? ¿Se entiende bien la idea? Bien, cuando antes de proceder, ¿cómo sabemos que hay condicionamiento? ¿Cómo sabemos que hay aprendizaje? Bueno, lo voy a explicar de una manera quizás no demasiado rigurosa, pero sí muy sencilla para que se entienda bien. Inicialmente, el estímulo neutro no suscita una respuesta específica. Por lo general, la única respuesta que suscita es una respuesta de orientación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir una respuesta de orientación? Que cuando aparece el estímulo, sobre todo si este es novedoso, lo único que hace es que el organismo orienta su sentido hacia el estímulo para procesarlo. Pero nada más, no hay más que esto. ¿Vale? Eso es lo que veríamos, por ejemplo, en un perro. Supongamos que sometemos a un perro a esta forma de aprendizaje. Le presentamos el metrónomo, es un estímulo no demasiado significativo y por tanto lo único que va a hacer el perro es mirarlo. Ya está. Y si está, por ejemplo, mirando hacia otra parte y suena metrónomo se va a girar para poder verlo, ¿vale? Y poder escucharlo mejor. Por el contrario, los estímulos incondicionados suelen generar respuestas específicas. Y además suelen generar respuestas que son indicativas de que se ha producido un cambio en su estado emocional. ¿Vale? Esto es típico de un estímulo incondicionado. A veces esas respuestas específicas no se aprecian muy bien, pero las respuestas emocionales sí que se suelen apreciar. ¿Cuáles son las respuestas específicas? Depende de la naturaleza del propio estímulo incondicionado. Por ejemplo, si el estímulo es comida, si introducimos comida dentro de la boca de un perro, vemos que se produce salivación. Pero si en vez de comida sometemos al perro a una descarga eléctrica, pues será otra la respuesta que veremos, que veamos. Otra respuesta distinta. Y si es un frío intenso, veremos otra respuesta distinta. Y así sucesivamente. Por tanto, la respuesta que dé el organismo va a depender del estímulo. Ojo, también va a depender del propio organismo. Por ejemplo, en la presentación de comida a una paloma va a generar picoteo como respuesta. ¿Vale? Un perro no picotea, entre otras cosas porque no tiene pico. ¿Vale? Hará otra cosa con la comida, pero no va a picotear. Por tanto, ¿qué respuesta elicita este tipo de estímulos en un organismo? Depende de la naturaleza del estímulo, pero también de la especie de animal que estemos tratando. ¿Vale? ¿Se entiende bien esta idea, no? Ahora bien, si emparejamos sucesivamente metrónomo, comida, metrónomo, comida, y así sucesivamente, va a llegar un momento en que el metrónomo va a producir una respuesta parecida a la que suscita la comida. Va a generar salivación. El metrónomo antes no generaba salivación. Sin embargo, debido al entrenamiento, el metrónomo llega a un momento en que es capaz de generar salivación. ¿Se entiende? Claro, aquí, si dejamos que la imaginación vuele un poco, podríamos entender la lógica de por qué está salivando. Podríamos, por ejemplo, interpretar que el organismo que sea está anticipando la ocurrencia de comida gracias a la presentación del metrónomo. Y claro, al anticipar la presencia de la comida, su organismo ya se está preparando para poder recibirla. ¿Vale? Y en ese proceso de preparación, pues hay procesos digestivos que se están poniendo en juego, como por ejemplo la salivación. De manera que cuando llegue la comida, esos procesos digestivos pues van a facilitar la digestión de la comida. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo general, el condicionamiento clásico genera respuestas con un alto componente anticipatorio. Por ejemplo, en este caso vemos ese componente anticipatorio, pero si viéramos, por ejemplo, otra forma de condicionamiento, un caso, por ejemplo, en el que imaginaros que el metrónomo lo que hace es indicar una descarga eléctrica, pues veríamos que el animal lo que hace por ejemplo, encogerse, paralizarse y mantenerse en un estado de alerta. Interrumpe una actividad que está realizando, se está preparando para recibir una estimulación dolorosa, ¿vale? Incluso a nivel biológico hay cosas que también están ocurriendo, por ejemplo, se segregan endorfinas y otros componentes analgésicos que van a hacer que cuando se segregue y se reciba el estímulo incondicionado, recibamos o sintamos menos dolor. Por tanto, hay un componente anticipatorio importante en el condicionamiento clásico, lo cual nos permite ver también el sentido adaptativo que tiene esta forma de aprendizaje. ¿Para qué sirve el condicionamiento clásico? ¿Para qué sirve a un animal o a un organismo, a nosotros mismos, etcétera? Pues nos sirve para anticipar qué es lo que va a ocurrir y anticipándolo nos preparamos para recibir eso que va a ocurrir, ese estímulo biológicamente fuerte. ¿Vale? Bueno, esto es una pequeña simplificación, pero nos sirve para entender la lógica de la forma de aprendizaje que tenemos ahora mismo entrenando. ¿Vale? Bueno, ¿se entiende bien todo esto? Esta forma de aprendizaje la descubrió Iván Pavlov, no sé si habéis oído hablar, supongo que sí, ¿no? Alguna vez de él, y la descubrió por accidente. Él era un fisiólogo interesado sobre todo por el funcionamiento del sistema digestivo y se encontraba, de hecho, estudiando el funcionamiento del sistema digestivo en perros. Claro, para poder registrar el funcionamiento del sistema digestivo, una de las cosas que hacía era registrar la salivación de los perros en situaciones en las que se les proporcionaba comida. Y para eso inventó, bueno, hacía una incisión en la zona interior de la mandíbula, donde insertaba una cánula y esa cánula, pues, por ahí se podía registrar la saliva que el perro producía. Y incluso se podía medir perfectamente. Entonces, se podía medir muy bien la producción de saliva del perro en función de las circunstancias. Lo que sorprendió a Pablo y lo que le hizo darse cuenta de que estaba ante un fenómeno muy interesante fue el hecho de descubrir un incremento en la salivación, no ya cuando se introducía la comida en la boca, sino cuando se acercaba a la persona que proporcionaba esa comida. Claro, cuando esta persona, el experimentador o el técnico de laboratorio, llegaba con la comida, pues él hacía ruido al andar. Los pasos al acercarse al perro producían ruido, y este ruido antecedía inmediatamente al hecho de introducir la comida dentro de la boca. Por tanto, era un estímulo neutro que se estaba emparejando sistemáticamente con la presentación de comida en la boca. Y si esto se producía repetidamente, que era lo que pasaba, de hecho, claro, llegaba un momento en que esas pisadas del experimentador que producían ruido, ese estímulo auditivo, llegaba un momento en que se condicionaba y era capaz, al final, de elicitar una respuesta de salivación parecida a la que elicitaba la comida en la boca. Lo cual le hizo pensar a Pavlov que el animal estaba aprendiendo un sistema de señales, es decir, estaba aprendiendo cuáles eran las señales de estímulos biológicamente relevantes y biológicamente importantes, como en este caso la comida. ¿Vale? ¿Se entiende bien la idea? Bueno. A Pavlov, por cierto, le dieron el premio Nobel por todo su trabajo, especialmente por la importancia que tuvo este descubrimiento. Sin embargo, no se lo dieron por psicología, porque no existe el premio Nobel de psicología. Me imagino que se lo darían por medicina. Bien. Vamos a ponerle nombre. Ah, bueno, sí, esto es un ejemplo que me gusta poner siempre porque yo creo que se entiende muy bien. A determinadas horas, especialmente, si se presenta esta imagen, mucha gente lo que hace es salivar, casi sin darse cuenta. ¿Por qué salivamos cuando vemos esta imagen? Sí, exactamente. Ahora, la pregunta sería, ¿pensáis que una persona que nunca ha visto esto salivaría al verlo? No, no lo hace. Claro, que desde el momento en que se mete una en la boca, claro, se trata además de un comestible que genera abundante salivación, ¿no? Por sus características. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que ese suceso se repite, vamos asociando la imagen, el procesamiento visual, la estimulación visual de este alimento presentado, con la estimulación del alimento en la boca. Y esa asociación es la que hace que, nada más ver este comestible, pues se suscite una salivación parecida a la que suscita este mismo alimento cuando lo introducimos en la boca. Es un condicionamiento clásico. ¿Vale? Es una forma de condicionamiento clásico. ¿Qué más ejemplos de condicionamiento clásico podríamos poner? No sé, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo?
El timbre cuando acabamos, por ejemplo, los platos. digo la hora de almuerzo, normalmente todos comemos después de que acaben las clases, pues se puede asociar eso, ¿no? El sonido del timbre con la comida.
Sí, pues sí, es un buen ejemplo, ¿no? En el contexto colegio suena el timbre, significa que voy a comer dentro de 5 minutos. Por tanto, aprenderíamos que el timbre es una señal de comida y, por tanto, incluso podríamos empezar a salivar en el momento en que escuchamos el timbre, ¿no? Podría ser un ejemplo de condicionamiento.
Ese tipo de verdad ha sido muy imaginativo. Los americanos usaban una música cuando iban a entrar a una zona y la gente huía, o por ejemplo, los nuevos colonantes, porque ponían los campamentos de comida cerca de los campamentos rusos, etc., para que se hagan hambre, volvían la comida y desestar. Y simplemente cuando encendían las luces, decían ya la comida. Y había excepciones en esa hora para irse a dar otro bando contra el mar.
Vale, a ver si he entendido bien el ejemplo. Se encienden las luces y se presenta la comida normalmente, ¿no? ¿He entendido bien?
Tenían las luces, la batalla.
Vale. Y eso se convertía en una señal de que se iba a presentar comida. Pero una comida que no era accesible, ¿no? Claro, vale, sí, exactamente, sería otro ejemplo. La verdad es que podemos poner muchos ejemplos de condicionamiento clásico. En situaciones en las que se producen accidentes, por ejemplo, graves, las personas se sabe que pueden sufrir con bastante probabilidad síndromes de estrés postraumático, que, bueno, son muy complejos, tienen muchos componentes y uno de ellos tiene que ver con fobias que se adquieren, ¿no? Si tenemos un accidente de coche, podemos adquirir una fobia a los coches. Nos puede producir bastante miedo porque todos los estímulos relacionados con el coche se han asociado, merced a un determinado suceso, con algo muy desagradable, muy doloroso y biológicamente fuerte. ¿Vale? ¿Perdón? Sí, sí. El condicionamiento clásico se puede adquirir sin necesidad de repeticiones. Es cierto que en el contexto experimental, como es una forma de aprendizaje que se ha utilizado mucho y se utiliza con animales, en el contexto experimental lo normal es que haga falta varias repeticiones de ensayo. Pero también es verdad que eso, cuando hace falta normalmente, es porque se utilizan estímulos que son difíciles de asociar desde la perspectiva del animal, ¿no? ¿Qué quiero decir desde la perspectiva del animal? Normalmente estamos preparados para aprender con cierta facilidad que ciertas cosas se asocian fácilmente con otras. Por ejemplo, estamos preparados para aprender que la comida puede asociarse con un malestar orgánico. Y claro, eso lo que hace es que con un solo ensayo comemos algo y si nos sienta mal, a la siguiente dejamos de comerlo e incluso sentimos asco cuando nos lo metemos en la boca. A los animales les pasa igual, están preparados biológicamente para asociar fácilmente ciertos estímulos, pero otros no, porque en la naturaleza no se da. Por ejemplo, una descarga eléctrica, asociarla con un tono, les cuesta trabajo aprenderlo, les hace falta balanza. Exactamente, una palanca para conseguir comida, por eso cuesta un trabajo que lo aprendan. Hay, por tanto, formas de aprendizaje que son difíciles, pero otras, sin embargo, se adquieren con mucha facilidad. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de aversión a la comida, con un solo ensayo se sabe que se puede hacer, ¿no? No sabría qué decirte, que es más fácil aprender si un condicionamiento aversivo o un condicionamiento aperitivo. Depende, en general depende de la intensidad del estímulo, claro. Podemos pensar fácilmente, si pensamos en estímulos aversivos, podemos pensar en estímulos muy potentes. La misma potencia en estímulos aperitivos quizás nos cuesta más trabajo pensarla, ¿no? No sé hasta qué punto.
Pero el ser humano, de la manera de que es más fácil, porque es una fobia ante un hecho aversivo que ante algo placentero. Al placentero no tiene esa fuerza, ¿no?
Sí. Yo intuitivamente tengo tendencia a pensar como tú, pero claro, a nivel experimental no sé exactamente la evidencia empírica qué es lo que nos diría al respecto. Pero sí, yo creo que tiene bastante sentido lo que dice. De hecho, los acontecimientos traumáticos dejan una huella de aprendizaje bastante, bastante intensa, que es muy, 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 muy difícil de borrar. Incluso pues, que generan el síndrome del que hablaba anteriormente, el síndrome de estrés postraumático, que es muy complejo e incluso va acompañado de disociaciones, es decir, de momentos en los que las personas no saben dónde están o hay borrados de memoria, etcétera. O sea, que es fácil que sí, que estimulaciones muy intensas de carácter aversivo, pues con un solo ensayo de aprendizaje sea suficiente para aprender.
A mí me viene, por ejemplo, lo del animal que tengo un toque que siempre con la misma piedra, el animal no lo tiene nunca con la misma piedra, es como para el chico, como que con una vez, una parte para que el animal sale condicionado, para que tenga condicionamiento.
Con ciertas cosas, sí. Por ejemplo, con aversión a la comida, eso es lo que ocurre, pero además hay una explicación casi, como diría yo, con sabor evolutivo para que eso sea así. Hay comidas que pueden producir envenenamiento, pueden envenenar a un organismo y como consecuencia se pueden morir. Con una sola exposición a ese producto, deberían aprender que ese producto está prohibido, porque si no, a la siguiente pueden morirse. Entonces, tiene sentido que con un solo ensayo puedan realizar ese aprendizaje. Y, sin embargo, otros, pues claro, otros es más difícil adquirirlo y hace falta varias repeticiones. Bueno, vamos a ponerle ahora nombre a todas estas cosas. Bien, hemos hecho mención de una serie de elementos que forman parte del condicionamiento clásico. Vamos a ponerle nombre, ¿vale? Por cierto, la gente que está en sus casas también, si quiere, puede realizar preguntas. Yo de vez en cuando estaré atento al chat para poder responderos. Bien, hemos hablado de que en todo condicionamiento clásico siempre hay un estímulo biológicamente fuerte, que es el estímulo que tenemos que saber anticipar, tenemos que aprender a anticipar. Ese estímulo recibe el nombre de estímulo incondicionado. ¿Por qué se llama estímulo incondicionado? Pues porque este estímulo elicita respuestas incondicionadas, es decir, no hace falta experiencia previa para que generen esa respuesta. Y cuando hablo de respuestas incondicionadas, ¿sí?
El dormir ese.
Sí.
Ahora que estaba buscándole, pero para la asignatura de me dijo proceso psicológico, pero estar en la clase.
Sí, no, lo que pasa es que dejé un mensaje en el foro diciendo que precisamente hoy dedicaba un seminario a la asignatura de aprendizaje. Sobre las 8:15 aproximadamente, ah, supongo que habré terminado. ¿Vale?
Está en su despacho.
Sí.
Muchas gracias.
De nada,
perdón. Pero,
nada. Esa respuesta decía al principio que tiene un doble componente, tiene un componente emocional, pero también tiene un componente específico que tiene que ver con las características física del estímulo, pero también con las características biológicas del propio organismo. Por ejemplo, la comida en el perro genera salivación. La salivación, por tanto, podemos decir que es una respuesta incondicionada. Es incondicionada porque la comida en la boca del perro, cualquier comida, genera salivación sin necesidad de que el perro haya tenido una experiencia previa con esa comida. No hace falta que haya aprendido esa respuesta, no se trata de una respuesta aprendida. Como no es aprendida, la llamamos entonces respuesta incondicionada. ¿Vale? El estímulo inicialmente neutro después se condiciona. Me refiero al estímulo que se convierte en señal del estímulo incondicionado y que por tanto nos permite anticipar la presencia de ese estímulo. Bien, pues ese estímulo recibe el nombre de estímulo condicionado, ¿vale? Y el nombre de estímulo condicionado tiene que ver con el hecho de que, por lo general, suscita una respuesta condicionada que se parece a la respuesta incondicionada que elicita el estímulo incondicionado. Pero para que el estímulo condicionado genere esa respuesta, hace falta aprendizaje, hace falta experiencia previa. En concreto, hace falta que ese estímulo neutro se empareje con el estímulo incondicionado y se presente, pues, con una cierta relación de continuidad temporal en relación con el estímulo incondicionado. ¿Vale? Por eso se llama condicionado. Ahora mismo estoy haciendo un poco de simplificación. Lo digo porque a lo mejor veis en el libro, no todo estímulo condicionado genera una respuesta condicionada. Entonces, si encontráis esto, podéis pensar, esto es que Pedro me ha engañado, ¿no? Bueno, ahora mismo lo estoy explicando así por simplificar. Pero es cierto que un estímulo condicionado no siempre genera una respuesta condicionada. Esto es cierto. Y espero que podamos tener. ¿Sí?
Una pregunta. ¿La respuesta condicionada es siempre una respuesta condicionada?
No. No es siempre igual. Ni siquiera necesariamente es similar. Requiere casi un capítulo de dedicación a este asunto. Se suele parecer, a ver. En el ejemplo que he puesto, efectivamente, sí se parece. La respuesta condicionada se parece a la respuesta incondicionada. Pero a veces no existe tal parecido.
Podríamos tener un ejemplo en el que no fuese similar, porque yo pensaba también igual que ella, que siempre la respuesta condicionada era igual a la condicionada.
Vale.
No sé si por qué lo decía mi
contexto. Si Pedro tiene una chuleta y de pronto lo que le viene es el pienso, que a lo mejor la respuesta incondicionada es menos intensa que la respuesta condicionada, cuando él está esperando que venga el chuletón.
Menos intensa, pero porque es comida.
Sí, pero ya digo que no siempre es la misma. A veces, por ejemplo, aspectos como la duración del estímulo condicionado y sus características físicas pueden hacer que varíe la respuesta condicionada que da el animal. O el tipo de condicionamiento. Por ejemplo, el condicionamiento de la respuesta del miedo. Un paradigma típico de condicionamiento del miedo puede ser un sonido que se presenta durante un largo tiempo, por ejemplo, un minuto de presentación de un sonido, y al final de la presentación de ese sonido se dispensa una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica puede provocar en una rata, por ejemplo, una respuesta de sobresalto, ¿vale? Pero el estímulo que anticipa esa descarga eléctrica no tiene por qué generar una respuesta de sobresalto. Lo cual hace difícil a veces la medición de un aprendizaje. ¿Cómo sabemos que un tono se ha condicionado a una descarga eléctrica? Pues no es fácil. A veces los estímulos que se han condicionado dentro de un condicionamiento del miedo no generan ninguna respuesta. Pueden generar, a lo mejor, una paralización en el sujeto experimental, pero la paralización es difícil a veces de detectar, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que se hace para poder detectar ese condicionamiento del miedo es entrenar primero al organismo a que emita una determinada respuesta con bastante frecuencia. Por ejemplo, se puede entrenar a una rata para que presione una palanca para obtener comida. Y se puede hacer, además, que esas presiones de palanca tengan lugar con bastante frecuencia. Que, por ejemplo, la rata se tire bastante tiempo de forma repetida presionando la palanca. Si en ese momento se presenta el tono, veremos que el número de respuestas de presión de palanca disminuye. Y solamente así detectamos el condicionamiento que se ha producido al tono. Por tanto, no hay que pensar que todo estímulo condicionado siempre va a generar una respuesta condicionada claramente manifiesta, o que esa respuesta condicionada siempre va a ser la misma o similar siquiera que la respuesta incondicionada. Es verdad que por regla general esto suele ser así, pero no es una regla fija, no es una regla de oro. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? En realidad, a lo mejor se puede entender un poco la lógica de esto si pensamos que el estímulo condicionado nos sirve como señal de que va a ocurrir un estímulo incondicionado. Y las señales no siempre tienen por qué conducirnos a realizar las mismas respuestas que en relación con el estímulo incondicionado. ¿Vale? Esto puede, por ejemplo, permanecer en tensión y en estado de paralización puede ser adaptativo para recibir una descarga eléctrica. Pero esto no es lo que hace la rata cuando recibe la descarga eléctrica. Cuando recibe la descarga eléctrica, realiza una respuesta de sobresalto. ¿Vale? No es lo mismo esperar el estímulo y realizar las respuestas de preparación para recibir el estímulo que recibir el estímulo. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo reaccionar ante el estímulo una vez que está presente que anticipar su ocurrencia y prepararse frente a su ocurrencia, ¿no? Aunque, bueno, la verdad es que todo esto que estoy diciendo también supone pensar que el condicionamiento clásico solo es un aprendizaje que nos permite mantener expectativas y aprender a realizar respuestas de preparación. Y esto es una interpretación que, aunque pueda ser común en muchos investigadores y muchos autores, no es del todo compartida. El condicionamiento clásico es de todo menos sencillo, es muy complejo, mucho más complejo de lo que podamos pensar. ¿Vale? Y según el tipo de condicionamiento que estemos hablando, según los parámetros que estemos utilizando, etcétera, podemos advertir que el condicionamiento clásico está sirviendo más una determinada función que otra, y en otras ocasiones esa otra función resulta que es más importante. ¿Vale? Por tanto, pero esto es todo complejizar mucho ahora mismo el asunto. Ahora estamos simplemente introduciendo lo que es el condicionamiento clásico, y una vez que ya tengamos claro tres o cuatro ideas, ya después podemos empezar a aprender más cosas y a meternos en historias más complejas, ¿no? ¿Vale? Por lo pronto, bueno, eso, los elementos que forman parte del condicionamiento clásico. Hemos hablado del estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada. El estímulo condicionado, que se relaciona con el estímulo incondicionado, porque se convierte en una señal de la anterior, y elicita una respuesta condicionada. Y además podemos hablar también de la propia relación que existe entre una cosa y la otra. Para que haya aprendizaje, para que haya condicionamiento clásico, tiene que haber una determinada relación entre estos estímulos. Y esa relación ha de cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, uno de esos requisitos puede ser la continuidad temporal. Por regla general, una buena relación de continuidad temporal suele ser beneficiosa para que se produzca un buen condicionamiento clásico. Cuanto más cerca en el tiempo ocurra un estímulo con respecto al otro, mejor se aprende la relación. Aunque se sabe que la continuidad no es suficiente. Otra cosa que es importante, ni siquiera necesaria en algunos casos, por cierto. Se sabe que también es importante otro concepto, que es la relación de contingencia. Es decir, la probabilidad de ocurrencia del estímulo incondicionado en función de la ocurrencia del estímulo condicionado. Para que haya un buen aprendizaje, la probabilidad del estímulo condicionado, cuando se ha presentado el estímulo condicionado, ha de ser mayor que cuando el estímulo condicionado no se presenta. ¿Vale? Sobre esto, bueno, espero que tengamos la oportunidad de hablar un poquito más, si no, en este seminario, en otro distrito. ¿Vale? Bueno, preguntas que tengáis, ¿se entiende todo hasta aquí? ¿Sí? Bien. Vamos a seguir entonces. ¿La gente en sus casas sigue bien las explicaciones? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, podríamos, para terminar, hablar un poco de qué funciones tiene el condicionamiento clásico. Yo no sé si aquí estamos abarcando todas, pero bueno, probablemente la más importante, función predictiva. El condicionamiento clásico nos permite predecir. Una vez que aprendemos que un determinado estímulo señala la ocurrencia de otro importante, la ocurrencia del primero nos sirve para predecir el siguiente. ¿Vale? Función emocional, evaluativa y motivacional. En un condicionamiento clásico, como siempre hay implicado un estímulo biológicamente fuerte, un estímulo incondicionado, cuando aprendemos en ese contexto, aprendemos a reaccionar también emocionalmente ante el estímulo condicionado. Curiosamente, en el contexto de un condicionamiento clásico, no solamente aprendemos que el estímulo condicionado va seguido del estímulo incondicionado, sino que si ese estímulo incondicionado suscita en nosotros una determinada reacción emocional, el estímulo condicionado va a terminar generando en nosotros una respuesta emocional concordante, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo del caso de accidente. Una persona, bueno, hace poco tuvimos el desastre este del tren que descarriló, ¿verdad?, en Galicia. Y, bueno, pues imaginaros una persona que va en un tren, está expuesta a una serie de estímulos, está viendo, por ejemplo, los asientos que tiene delante, hay un determinado olor, en fin, hay una serie de estímulos a los que tiene acceso visual y auditivo. En ese contexto tiene lugar el accidente, donde hay dolor, donde hay sangre, donde hay personas que se están muriendo en ese momento, etc. Esos son estímulos biológicamente muy impactantes. Todos los estímulos neutros, por ejemplo, en los asientos que hay delante de la persona que va sentada, esos asientos, nada más verlos, pueden suscitar en nosotros un estado emocional aversivo y pueden llegar a darnos muchísimo miedo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando se aprende en un condicionamiento clásico, no solamente se aprende una relación predictiva, que es casi algo demasiado cognitivo solamente, sino también aprendemos a reaccionar emocionalmente. ¿Vale? Y claro, pone aquí también función evaluativa y motivacional, pues porque una reacción emocional tiene un componente evaluativo. Cuando reaccionamos emocionalmente ante un estímulo, en el fondo estamos realizando una valoración también, estamos diciendo hasta qué punto ese estímulo nos conviene o no nos conviene, tenemos que acercarnos a él o por el contrario tenemos que alejarnos de él porque puede ser perjudicial. En la base de la reacción emocional hay una evaluación. ¿Vale? Función preparatoria. La función preparatoria, pues he hablado un poco de ella. Un ejemplo de esa función preparatoria lo podemos tener, por ejemplo, en el caso del perro de Pavlov, el condicionamiento en el caso del perro de Pavlov, donde aprende a saludar ante un sonido que inicialmente lo provoca salivación, es un ejemplo de aprendizaje preparatorio porque está aprendiendo a salivar antes de recibir la comida. En su sistema digestivo se está preparando para la recepción de comida. ¿Vale? Por tanto, el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje con importantes funciones desde el punto de vista adaptativo y biológico. Y gracias a todas estas funciones, además, y al manejo de diferentes técnicas relacionadas con el condicionamiento clásico, pues hay aplicaciones basadas en condicionamiento clásico que nos pueden servir para solucionar problemas en distintos ámbitos, tanto el educativo como el de la salud, ¿no? Casi todos los que tenemos aquí son de la salud. Por ejemplo, eliminación de fobias. La eliminación de fobias, las técnicas que hay, se basan en la idea de que muchas fobias se han podido adquirir a partir de un condicionamiento, como los ejemplos que he puesto anteriormente. Bien, además, gracias a los experimentos sobre condicionamiento clásico, sabemos que un condicionamiento, igual que se adquiere, puede eliminarse. ¿Cómo se elimina? Bueno, pues si un estímulo condicionado seguido de un estímulo incondicionado hace que el primero se condicione, podemos establecer una rutina para la operación inversa, que dejar que ese estímulo sea un estímulo condicionado. ¿Cómo hacemos eso? Pues presentando el estímulo condicionado sin que vaya seguido del estímulo incondicionado. ¿Vale? Cuando eso se hace en repetidas ocasiones, el estímulo condicionado deja de elicitar la respuesta condicionada. ¿Perdón? Bueno, la verdad es que es difícil de eliminar del todo, porque la investigación nos ha permitido saber que cuando se somete a un estímulo condicionado, a esa especie de desaprendizaje, que en realidad no se llama desaprendizaje, se llama extinción. Eso se llama extinción. Es decir, cuando se ha condicionado un estímulo, si lo presentamos en ausencia del estímulo incondicionado, lo que estamos es haciendo extinción de un condicionamiento clásico. Bien, pues se sabe que la extinción verdaderamente no borra de la memoria el condicionamiento previamente adquirido. Sí, hay situaciones que hacen que pueda volver el antiguo aprendizaje. Por ejemplo, el cambio de contexto. Imaginemos que un animal ha recibido ensayos de extinción en un contexto determinado. Y si ahora movemos al animal a otro contexto distinto, vuelve el estímulo condicionado a elicitar la respuesta condicionada que elicitaba antes de proceder a la extinción. El mero transcurso del tiempo hace que también se recuperen las respuestas condicionadas. Claro, y la verdad es que en el contexto terapéutico también hay recidivas. Inicialmente las fobias no son muy difíciles de tratar, tienen un aparente éxito porque la extinción funciona. Lo que pasa es que hay situaciones o hay condiciones que hacen que después vuelva ese miedo. Y de hecho hoy en día se está realizando mucha investigación para averiguar de qué manera se puede eliminar por completo la huella de memoria que produce en la respuesta condicionada. Porque claro, para eliminación de fobia sería ideal, pero todavía no han dado con la tecla. Están acercándose, hay experimentos muy interesantes que utilizan, en donde se han obtenido fenómenos muy, muy interesantes de borrado de memoria. Pero bueno, es un asunto muy complejo y todavía no se ha dado con la fecha. ¿Sí?
Yo he dado un caso que el profesor lo hizo para eliminar el proyecto de por eso, una compañera que se repetió el caso, podía volver a decaer y el profesor ha creído que fue un alcohólico, por eso no ha sido una cosa para prevenir la caída de esas cosas. O si es por esto.
Sí, sí, sí. Las terapias aversivas se utilizan a veces para eliminar conductas adictivas, ¿no? Hombre, la adicción, si simplificamos mucho en qué consiste la adicción, bueno, pues podríamos decir que la conducta adictiva está ligada a una serie de estímulos condicionados que nos señalan que si hacemos mejor dicho, son estímulos que señalan que la administración de determinadas sustancias nos van a producir cierto placer o cierto bienestar, ¿vale? Eso explicándolo simplificadamente. En el fondo, estímulos inicialmente neutros se han convertido en estímulos condicionados. Si hiciéramos que esos estímulos neutros, en vez de elicitar o de asociarse con algo placentero, se asociaran con algo aversivo, podríamos contrarrestar el efecto placentero y quizás así haríamos que la gente, en vez de acercarse a los estímulos adictivos, se alejaran de ellos. Pero por la misma razón que estaba comentando antes, esto funciona parcialmente solo. Funciona parcialmente porque esto en el fondo es lo que se llama contracondicionamiento. Y el contracondicionamiento le pasa lo mismo que la extinción. Si variamos el contexto de contracondicionamiento, podemos volver otra vez a la situación adictiva. Entonces, no basta con el contracondicionamiento, hay que hacer algo más.
Lo único que hace es superponerse, ¿no? Siempre está ahí, solo que no quiere
nada. Algo así. Hombre, esa tierra puede ayudar, pero hay que hacer más cosas. No hay que pensar que estas terapias aversivas son milagrosas, simplemente ayudan. Hay un ejemplo en forma de película muy conocido de esto. Supongo que habréis visto La Naranja Mecánica o habéis oído hablar por lo menos de esa película. Ahí utilizan. En esa película narran la historia de un delincuente que siente placer asesinando, robando, haciendo cosas bastante violentas, ¿no? Y prueban con esta persona una terapia basada en condicionamiento clásico, aversivo. Y entonces, pues, la técnica básicamente lo que hacía era tratar de asociar acciones delictivas, de violencia, con estimulación aversiva. Entonces, ¿cómo lo hacían? El protagonista de la película, al protagonista se le obligaba a ver escenas de violencia. Por ejemplo, podría ser la violación de una chica, y mientras veía esa escena, se le inyectaba una sustancia que producía un malestar tremendo en esta persona, hasta producirle ganas de vomitar, etc. Entonces, varias exposiciones de este estilo se supone que deben provocar una reacción aversiva frente a la acción delictiva. Inicialmente, esto tiene éxito en el personaje, ¿vale? Aparentemente han conseguido reinsertarlo en la sociedad. Pero cuando en una demostración pública de la eficacia, pasado un cierto tiempo después de haberle aplicado esa técnica, el protagonista de la película vuelve a delinquir otra vez. Sería una situación típica, ¿no?, como resultado de aplicar estas técnicas. Por tanto, estas técnicas tenemos que entender que son ayudas, pero no basta con ellas. Y, por ejemplo, la eliminación de fobia, hay que acompañar la técnica de eliminación de fobia de una serie de rutinas y de procedimientos para intentar que la fobia quede eliminada en diferentes contextos, que no por el hecho de que transcurra el tiempo o nos vayamos del contexto terapéutico a otros contextos, vuelva a aparecer otra vez el miedo. ¿Vale? ¿Se entiende bien la idea? Te voy a dar mi opinión particular. A ver, aquí hay un asunto muy importante, que es hasta qué punto lo que hacen los profesionales se basa en estudios científicos o no. Esto es una cuestión muy importante. las técnicas cognitivo-conductuales pueden tener limitaciones, no hay ninguna técnica que sea milagrosa, pero la mayoría de ellas, por lo menos, está inspirada en teorías que han surgido en el laboratorio y que, por lo menos, tienen una solvencia desde un punto de vista científico. Y no solamente eso, sino que la mayoría de las técnicas terapéuticas que se han validado empíricamente son de la corriente cognitivo-conductual. El problema de otras corrientes, si nos vamos a, por ejemplo, la corriente psicoanalítica, más allá de que estemos más o menos de acuerdo con lo que Freud planteó o lo que plantean otros, es que ya no es una cuestión de que a mí me guste o no me guste, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es que no son teorías que tengan un apoyo empírico, porque no son teorías científicas. Hombre, vamos a ver. El psicólogo, claro, tiene para poder actuar las herramientas que tiene. Y esa herramienta, pues, si tiene un compromiso con la ciencia, pues se las da la ciencia. Es cierto que la ciencia muchas veces opera con un cierto reduccionismo, pero porque la ciencia no está limitada y está de alguna manera, muchas veces se ve obligada a usar conceptos que pueda manejar de forma experimental y que pueda manejar con rigor a la hora de estudiar el ser humano. Esto a veces tiene un coste. Esto, por ejemplo, se ha criticado muchas veces que la forma de concebir en la acción clínica a partir del conductismo, pues es muy simplista, pero bueno, hoy en día no solamente tenemos el conductismo. Ahí la psicología cognitiva ha añadido un elemento de complejidad bastante importante que nos permite entender de una forma más compleja y más completa en muchos trastornos, ¿no? Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo pues está ligado con, tiene componentes ligados a la atención, a problemas, por ejemplo, en la función inhibitoria. Y claro, entender el mecanismo atencional y las funciones inhibitorias sin un planteamiento cognitivo no es posible, pero ese planteamiento lo tenemos ahí, es un planteamiento científico y que además, gracias a ese planteamiento, además, se está pudiendo avanzar desde un punto de vista científico muchísimo en la comprensión de este tipo de trastornos o de trastornos ligados a la alimentación, que también tiene componentes inhibitorios, etcétera, ¿no? Entonces, bien, el problema es que a veces, ojo, porque Yo no soy clínico, entonces me cuesta mucho trabajo, quiero ser prudente a la hora de manejarme con estos conceptos. No soy clínico y no desconozco la problemática que se puede encontrar en un clínico en la vida real. Pero lo que sí creo es que hay que tener, como psicólogo, en el futuro espero que seáis todos psicólogos profesionales y podáis ejercer, y en los que os dedicáis a la clínica, lo interesante sería que después de pasar por esta formación académica tengáis en cuenta el valor que tiene la ciencia, ¿no? Lo que hace que nos distingamos de las personas que practican artes adivinatorias es que nos basamos en la ciencia, con todos sus defectos, pero por lo menos constituye una herramienta que nos permite ponernos de acuerdo a la hora de saber qué funciona, qué no funciona y por qué, y que podamos avanzar en el conocimiento, que de otra manera es complicado. Pero bueno, esto es una opinión personal, ¿eh? Bueno, sí, terapias agresivas para eliminación de fobia, acabo de poner el ejemplo de la naranja mecánica como terapia aversiva, pero bueno, os lo podéis imaginar en la eliminación de adicciones, pues hay, por ejemplo, en el alcohol se puede tomar un tipo de sustancia que, tal que cuando se ingiere alcohol, pues la persona sufre un estado físico que no reviste peligro, pero que es desagradable, ¿no? Cosas parecidas se han hecho también para eliminar, por ejemplo, el tabaco o personas que se comen las uñas. Se puede poner una sustancia pues, con un sabor muy desagradable. Todo eso está basado en el condicionamiento aversivo.
Pero si esa tensión está más fuerte si la persona que está recibiendo no sabe que está recibiendo, es decir, no sabe que está haciendo terapia. Por ejemplo, un niño chico para que se pierde, por ejemplo, una técnica con el guante. Pero claro, si eres mayor y sabes que te está echando una sustancia en la uña, ¿sabes lo que te quiero decir? Si se hace más fuerte cuando el individuo no sabe si se está haciendo esa terapia o no, no tiene nada que ver.
Pues no lo sé. No sé.
La persona de la escuela no sabe que le están inyectando, porque si no realmente lo que le está enseñando es que la sustancia ya está dando de la persona.
Claro. A ver, lo que pasa es que cuando... Lo bueno del condicionamiento aversivo es que aunque tú sepas que hay un componente irracional en lo que tú sientes, no dejas de sentirlo. De hecho, una fobia adquirida en un acontecimiento traumático no deja de tener un componente irracional. Porque cuando tú te encuentras en el mismo estímulo condicionado en una situación en la que no en la que sabes que objetivamente no hay ningún peligro, sabes que no te va a ocurrir nada, pero el miedo no te lo quita nadie. Es más que creo recordar que uno de los criterios que aparece en el manual estadístico de trastornos mentales, uno de los criterios para para diagnosticar la fobia es que el paciente diga que sí, que tiene miedo a algo y que sabe que su miedo es irracional. O sea, tú te comes la uña, sabes que hay una sustancia que es la que te produce ese mal sabor, pero aunque no tenga la sustancia ya, el mero hecho de hacer así hace que revivas ese sabor se disparan una serie de respuestas de carácter emocional que son las que hacen que funcione. Hombre, me imagino que, claro, la racionalización te puede ayudar a lo mejor a, bueno, pero como yo sé que no, de todas maneras me la voy a morder. Y entonces te sometes tú a ti mismo a una especie de extinción. Bien, sí, eso es posible, pero...
Pero se trata a un niño.
Claro que no, a un niño sí lo puede someter a terapia psicológica. Y bueno, condicionamiento de la respuesta del sistema inmunológico. Se ha descubierto que el condicionamiento no solamente sirve para que se disparen respuestas, como por ejemplo una respuesta condicionada, que es una respuesta abierta que podemos observar fácilmente, sino que también se activen respuestas, como por ejemplo la respuesta del sistema inmunológico. Esto se ha hecho, por ejemplo, para tratar determinado tipo de enfermedades. Imaginaros una enfermedad... No exactamente. No. Hay descritas algunas aplicaciones de esta forma de condicionamiento en enfermedades graves en las que el sistema inmunológico está comprometido. Entonces hay que activar ese sistema. Por ejemplo, cáncer. Gracias. Para poder luchar contra el cáncer es interesante activar el sistema inmunológico. Bien, Entonces, hay para eso sustancias, hay medicamentos que son capaces de activar ese sistema inmunológico. Lo que pasa es que a veces esas sustancias tienen efectos secundarios que son poco deseables. Entonces, para evitar ingerir al máximo ese tipo de sustancias, se hace lo siguiente. Imaginaros que antes de meterte la medicación que activa el sistema inmunológico, primero te bebes un zumo de naranja, ¿vale? Zumo de naranja seguido de la medicación que activa el sistema inmunológico. Eso repetidamente. Estamos siguiendo la misma pauta procedimental que en un condicionamiento clásico. Estamos presentando un estímulo inicialmente neutro seguido de un estímulo incondicionado biológicamente fuerte. Si esa pauta la repite, llega un momento en que el estímulo neutro se condiciona y por tanto es capaz de elicitar una respuesta parecida a la que elicita el estímulo incondicionado. Y por tanto, en este caso, la respuesta que se va a producir es una respuesta de activación del sistema inmunológico. El mero hecho de tomarte el zumo activa el sistema inmunológico sin necesidad de que te tomes la pastilla. Y con eso evitas los efectos secundarios de la pastilla. En vez de tomarte tantas dosis o esa misma pastilla con tanta frecuencia, te la tomas con menos frecuencia.
Pero no es por la propiedad de que tenga el zumo o la naranja o lo que...
Correcto, no es por la propiedad de la... está sobreestimada la capacidad del zumo de naranja para activar nuestro sistema inmunológico. Pero, pues, igual que he dicho, zumo de naranja, podría haber dicho zumo de manzana o zumo de uva.
Pero se pasa también con el placebo, por ejemplo.
El placebo no tiene por qué... La eficacia del placebo no tiene por qué basarse en una experiencia previa. Es la diferencia. Claro, aquí sí es necesaria la experiencia previa. Aquí es necesario haber aprendido, haber sido sometido a emparejamiento sucesivo de un estímulo neutro seguido del estímulo incondicionado. El efecto placebo se basa más bien en cómo las propias creencias que tiene la gente acerca de la sustancia que está adquiriendo, esas creencias pueden afectar a su organismo. Y esas creencias, hombre, pueden provenir de una experiencia previa, ¿no? Que se puede adquirir por vía de conocimiento clásico, pero no tiene por qué. A ti te dicen, oye, mira, te voy a inyectar una sustancia que cura el resfriado, o que hace que de pronto te sientas con una fuerza increíble, y de pronto levantas más kilos que, bueno, pues, eso es un efecto típico de un efecto placebo. Ay, se me ha olvidado, por favor. Ya sabéis que nos piden que firméis esto para controlar nuestro trabajo. Entonces voy a pedir que pongan vuestro nombre y bueno, y otro ejemplo de aplicaciones en publicidad. Yo creo que aquí sí que es fácil. Nos podemos dar cuenta con facilidad de que los publicistas utilizan técnicas basadas en el condicionamiento clásico. Un producto normalmente emparejado pues, con alguna imagen que tiene que ver pues, con el éxito o con estímulos biológicamente fuertes, ¿no? Por ejemplo, un coche para que se venda un coche, ¿qué hacen los publicistas? Pues realizar, fabricar, crear una publicidad donde la imagen del coche se asocie con la de una persona que, por ejemplo, tiene éxito en diferentes campos, en el económico, en el social. Y claro, esto nosotros no nos damos cuenta, pero genera en nosotros una respuesta emocional que a veces es sutil y podría a veces hacer que nos decantemos por un producto o por otro. ¿Vale? Bien, así que el condicionamiento clásico pues, se puede utilizar también para que aprendamos a reaccionar emocionalmente ante un estímulo, para que lo evaluemos positivamente y, por tanto, de esa manera incidir en nuestra tendencia a la hora de consumir. ¿Vale? Son ejemplos de aplicaciones del condicionamiento clásico. Bien, hay muchas cuestiones de este tema de condicionamiento clásico en las que no hemos entrado. ¿Cuáles son esas cuestiones? Tipos de condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico excitatorio, condicionamiento clásico inhibitorio. ¿De qué manera podemos producir tanto el uno como el otro? ¿De qué manera podemos medir el condicionamiento clásico, tanto el excitatorio como el inhibitorio? ¿Qué controles experimentales necesitamos para estar seguros de que los cambios que percibimos en un organismo son debidos a un condicionamiento clásico y no son debidos a otra cosa? Todo esto es un poco complejo y la verdad es que no ya nos da tiempo a verlo, evidentemente, y quizás requieren otro seminario. Así que voy a intentar organizar un seminario para la semana que viene. Lo que pasa es que para la semana que viene tengo un problema. El martes no voy a estar aquí en Málaga. Entonces voy a tener que buscar otro día para recuperar la tutoría de ese martes. Ahora mismo no sé qué día me van a dar, ¿vale? Así que voy a ir por etapas. Primero voy a pedir que me cambien el día. Cuando sepa qué día es el que me van a dar, voy a organizar mi seminario para ese día, ¿vale? Y explicaré toda esta parte de condicionamiento clásico que nos queda por ahí. ¿Vale? Bueno, preguntas, dudas, curiosidades, cosas que no hayan quedado claras. Los que estáis en vuestra casa y habéis seguido esto por web conferencia, también, por favor, preguntas. ¿Se ha entendido todo?
De sensibilización sistemática y, por ejemplo, a algún tipo de condicionamiento clásico de como, no sé, la terapia aversiva o algo así. O forma parte todo condicionamiento.
A ver, me preguntan qué diferencia hay entre la desensibilización sistemática y terapias aversivas. Bueno, hay varias. En primer lugar, la desensibilización sistemática busca un efecto que es contrario al de las terapias aversivas. Con una terapia aversiva lo que pretendemos es que un estímulo se convierta en aversivo. Con la desensibilización sistemática, en cambio, lo que se persigue es que un estímulo que es aversivo deje de serlo. En concreto, lo que se busca es que un estímulo que produce fobia deje de producir fobia. ¿Vale? Por tanto, ya desde el punto de vista de la finalidad, es totalmente distinto. La desensibilización sistemática, por si hay gente que no sabe a qué nos estamos refiriendo, es una técnica terapéutica de eliminación de fobia que consiste básicamente en la presentación, en la exposición repetida al estímulo que produce fobia. Además, esa presentación del estímulo se produce de acuerdo con ciertos procedimientos, ciertas condiciones. Una de las condiciones es que ese estímulo se ha de presentar en aproximaciones sucesivas. Es decir, si a mí me producen fobia los ascensores, la primera vez que se me presenta ese estímulo en terapia, no se me presenta el ascensor tal cual, sino por ejemplo una fotografía o un dibujo del ascensor. O se me pide simplemente que imagine que estoy en el ascensor. Y poco a poco se me va presentando ese estímulo de una forma más cercana, más realista, más intensa. Hasta que finalmente la terapia termina con que el terapeuta me lleva a un ascensor de verdad. Y ahí, esa sería la última fase de la terapia. Además, claro, supuestamente son ensayos de... Podríamos entender que son ensayos de extinción, porque estamos presentando el estímulo fóbico sin que vaya seguido de nada que objetivamente esté produciendo serios problemas, amenazas a la salud de la persona, a la vida del individuo, ¿vale? Pero sería una simplificación decir que eso es extinción, porque en la desensibilización sistemática normalmente se entrena al paciente en relajación. Y la relajación produce efectos placenteros y efectos que, digamos, que son contrarios a la ansiedad que produce el estímulo fóbico. Entonces, claro, desde ese punto de vista, una desensibilización sistemática es más bien una especie de contracondicionamiento. Un contracondicionamiento es asociar un estímulo condicionado que tiene una valencia emocional con un estímulo incondicionado que tiene una valencia emocional contraria. ¿Vale?
Entonces, ¿hay una forma de condicionamiento clásico, una desensibilización
sistemática? Sí, está inspirada claramente en el condicionamiento clásico. Otra cosa distinta es por qué funciona. Me explico. Es un problema que existe en la investigación de las técnicas terapéuticas, es que aunque muchas de ellas están inspiradas en técnicas que surgen del laboratorio, siempre hay diferencias procedimentales importantes. Y esas diferencias hacen que ya no podamos estar tan seguros de que lo que se está haciendo en el laboratorio sea lo mismo que lo que se hace en terapia. En el laboratorio podemos tener una idea bastante aproximada de por qué lo que se hace funciona. Pero en terapia, para saberlo en terapia, tenemos que hacer la investigación oportuna a nivel terapéutico. Y ahí es muy difícil realizar una investigación con garantía. Entonces, muchas veces se sabe que una técnica funciona, pero sin embargo no se sabe por qué funciona. No se sabe cuál es el mecanismo que hace que funcione bien. Se sospecha, hay ideas de por qué puede funcionar inspiradas en la investigación de laboratorio, pero no hay seguridad de conocer el mecanismo a través del cual funciona.
Yo podría un poco que haya un hecho traumático que adelante de una fobia, pero que la raíz realmente sea algo posterior. No, ya aunque actuemos contra ese hecho traumático a partir de ahí, pero si no hay la raíz, no hay una posibilidad.
Claro, de hecho, no todas las fobias se adquieren por condicionamiento clásico. Hombre, es cierto que a pesar de que no todas las fobias se adquieren por condicionamiento clásico, hay fobias que podemos eliminar, al menos de forma parcial, con condicionamiento clásico, aunque no se hayan adquirido por vía de condicionamiento clásico. Pero sí, claro. Bueno, sí, cualquier cosa que atañe al comportamiento humano siempre es complejo. Claro. ¿Más cosas, más curiosidades, más dificultades que tengáis en este tema?
No,
muy bien. ¿Se ha entendido todo bien?
Sí.
Yo, la verdad es que no sé más que vosotros. Tengo la misma información. Lo único que sé es que, por lo visto, está habiendo problemas con la edición del libro. Pero bueno, a pesar de todo, se van facilitando los capítulos en la página web. De hecho, los dos primeros capítulos están ya disponibles, ¿vale? Y el segundo, que va sobre condicionamiento clásico, seguro que con eso tenéis ya para divertiros un rato, ¿eh?
Sí. El tema sobre todo del segundo, o sea, el condicionamiento clásico es centrado sobre todo en el segundo tema, ¿no?
Correcto. Esto que hemos visto aquí es como la mitad o menos de ese segundo tema.
Vale.
Bueno, sí, no es que no sea importante, pero sí, claro, es un tema de carácter introductorio, bueno, pues se plantea la cuestión de definición del aprendizaje. Los manuales de aprendizaje pues son, como diría yo, siguen casi todos una pauta muy similar, ¿no? Empiezan por definición del aprendizaje, las complicaciones que tiene esa definición, porque no hay que confundir las manifestaciones del aprendizaje con el aprendizaje en sí mismo. Suele haber casi siempre también algún capítulo dedicado a habituación y sensibilización. No sé si en este caso también se dedica algo, algún espacio a habituación y sensibilización en el primer capítulo. Ese, pero segundo es de condicionamiento, me parece, ¿no?
Sí, pero habla también de la situación.
Ah.
Sí, habla.
¿Con el, perdón, con el manual del año pasado? Yo pienso que sí. Yo creo que, en fin, por lo que he visto del temario, no van a ver, no se va a ver contenidos diferentes a los que se hayan visto en los otros años. Y el manual del año pasado es un manual que está también bastante bien. O sea que creo que si alguien tiene especiales dificultades para hacerse con el manual de este año y no tiene más remedio que basarse en el del año pasado, yo creo que también puede perfectamente basarse en él.
Yo pregunto la librería, no me llame mañana.
Ah.
Sí, pero para los contenidos, por ejemplo, no vale.
Nada, lo que he hecho es llamar mañana porque parece que
hay que hacer algo de trabajo,
hay que dar un trabajo a la universidad, mandando la
librería. Hay que entregar un trabajo.
Bueno, pues entonces podemos dar ya el seminario de por terminado, ¿vale? Sí, hay un momentito que voy a pasar.